Aquí comienza Es la Mañana en Valencia con María Caballero.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Es la Mañana en Valencia. Estamos a martes 24 de noviembre de 2020. Hoy les traigo muchísima información, muchos protagonistas que van a pasar a lo largo de esta hora y media por Es la Mañana. Y como siempre, muy pendientes de cómo va evolucionando esta pandemia. Y me sabe fatal tener razón. Seguro que ustedes recordarán que en el día de ayer yo les decía que no me acababa muy bien de fiar de esas cifras, que el fin de semana, con eso de que la Consellería de Sanidad descansa, hasta el martes no conocimos la realidad de lo que sucede en la Comunidad Valenciana en cuanto a COVID, esa radiografía de casos y de fallecidos. Pues les tengo que decir que hemos pasado el fin de semana más trágico de esta segunda ola de COVID en la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de 53 fallecidos, 53 personas que en tan solo 48 horas, en tan solo el fin de semana, perdieron la vida con esta pandemia. Son 1.500 residentes contagiados, de los cuales, como les anunciaba en el día de ayer, 700 personas han perdido la vida en las residencias de la tercera edad en la Comunidad Valenciana. Y por fin, bueno, pues Mónica Oltra, que ha decidido dar un paso al frente, tomar alguna decisión en cuanto a las residencias. Llega tarde esa decisión. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que sí, que llega tarde. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Y lo que solicita la vicepresidenta del Consejo es realizar test a todos los trabajadores. Es decir, Mónica Oltra señala como culpables de los contagios en las residencias a los trabajadores de los geriátricos. Sí que es verdad que si no están permitidas las visitas, que los abuelitos no salen prácticamente de las instalaciones y de sus habitaciones, bueno, pues insisten en que son los trabajadores los portadores del virus dentro de las instalaciones. De ahí que haya solicitado los test a todos los trabajadores de manera asidua para controlar este virus dentro de las residencias. También estamos muy pendientes de dos temas que preocupan a la audiencia de Es Radio y concretamente a dos personas. Uno es el tema de la empresa municipal de transportes, no me olvido, ya sé que todos los días vamos a tener que hablar de la empresa municipal de transporte. Le tengo que decir a este oyente interesado por el robo de esos 4 millones de euros y a todos los oyentes de Es Radio Valencia que continúan sin dar información, continuamos sin novedades en torno al robo de esos 4 millones de euros, que según la empresa municipal de transporte, el bufete de abogados sigue trabajando para intentar recuperar el dinero, pero la realidad a día de hoy es que nos hemos gastado ya muchísimo dinero en abogados que no han conseguido ni un solo céntimo de esos 4 millones de euros robados. Y otro de los temas que también preocupa a nuestra audiencia, concretamente a nuestra oyente Mercedes, es el tema de los hospitales de campaña. Bueno, pues Mercedes, y a todos ustedes les traigo la última hora, que es para cogerse fuerte a la silla. Cada vez que hemos hablado de los hospitales de campaña, seguro que ustedes recuerdan que los hemos valorado en 8,5 millones de euros. Pues cójanse fuerte, porque esos 8,5 millones de euros es lo que ahora mismo debe la Generalitat a la empresa encargada de construir esos hospitales de campaña. ¿Qué significa esto? Que a esos 8,6 millones de euros que debe la Generalitat hay que sumar 6,8 millones que ya hemos pagado. Estamos hablando que en total la Generalitat Valenciana ha presupuestado o ha gastado, y ahora les explicaré lo de ha gastado porque no lo ha gastado, 15 millones y medio de euros en los hospitales de campaña. Para que ustedes se hagan una idea de la situación de los hospitales de campaña. Los hospitales de campaña se concretaron en una empresa que fue la encargada de realizar, de construir estos tres hospitales de campaña por ese valor, 15 millones y medio de euros. De esos 15 millones y medio de euros, la Generalitat ya ha abonado 6,8 millones de euros, pero como les decía, faltan por pagar 8,6 millones de euros. Y ante esa deuda, la empresa tiene ahora mismo la capacidad de poder embargar los hospitales de campaña. Lo pone en el contrato que firmó la Generalitat con esta empresa. ¿Y qué significa embargar? Bueno, pues que desde ya, como la Generalitat no ha cumplido con los plazos de pago, puede empezar a desmantelar los hospitales de campaña. Puede llevarse las camas, puede llevarse todo el material que, de hecho, no han empezado a utilizar, y lo puede enviar a otras comunidades autónomas que sí que han abonado ya el pago en sus hospitales de campaña. Esa es la situación actualmente de los hospitales de campaña en la Comunidad Valenciana. Costaron 15 millones y medio, la Generalitat solo ha pagado 6,8, deben 8,6 y la empresa se está planteando embargar todo el material de los hospitales de campaña ante esa deuda. Como ven, la situación no es nada alentadora para los ciudadanos valencianos. Bueno, para todos los ciudadanos valencianos no, porque hoy hemos ido conociendo poco a poco el sueldo de nuestros dirigentes, el sueldo del Botànic. Y la verdad es que ha habido cifras que nos han sorprendido muchísimo. Por ejemplo, les voy a dar datos, cifras, a grandes rasgos, profundizaremos a lo largo de esta semana. Pero que sepan que nuestros dirigentes van a subirse el sueldo. No tienen ningún tipo de pudor, no tienen ningún tipo de vergüenza, les da igual lo que esté sucediendo en el resto de la Comunidad Valenciana, que la gente no pueda comer, que la gente tenga que cerrar sus negocios, que no reciban ayudas. Ellos se van a subir el sueldo y esa subida del sueldo va a repercutir en 271.000 euros en las arcas valencianas. Los valencianos vamos a tener que pagar 271.000 euros más en esa subida de sueldo a nuestros consellers, altos cargos, asesores, presidentes, secretarios, subsecretarios. Y sorprende muchísimo, por ejemplo, que la Generalitat mantenga a todos sus trabajadores y mantenga también el sueldo a todos ellos. La Generalitat durante esta pandemia no ha enviado a ningún trabajador al ERTE, a pesar de que ha habido empresas públicas que suprimieron su actividad. Los altos cargos se les mantuvo a todos su salario, a pesar de que muchos altos cargos dejaron de trabajar. Y también me ha sorprendido que se siguió pagando el complemento de vivienda a todos los cargos que viven fuera, cuando la mayoría de esos cargos estaban teletrabajando en su casa. Hay un complemento que se les paga a todos los cargos de la Generalitat por vivir fuera de Valencia. De hecho, el presidente Ximo Puig cobra 10.000 euros extra de su nómina por este complemento. Bueno, pues se ha mantenido este complemento a todos, a pesar de que muchos de ellos no trabajaban en Valencia y estuvieron confinados, como el resto o con la mayoría de los valencianos, teletrabajando en sus domicilios. En cuanto a dinerito, en cuanto a nóminas, pues que sepan ustedes que, por ejemplo, en estos cuatro años, en los últimos cuatro años, Ximo Puig ha aumentado su salario en 3.643 euros. Pero no solo a Ximo Puig, los altos cargos, los asesores, los secretarios, los subsecretarios, todos han visto cómo su salario en estos últimos cuatro años ha aumentado 3.000 euros. Lo que me ha sorprendido, una de las cifras que me ha llamado mucho la atención, es lo que cobra el presidente de la Generalitat Valenciana. Ximo Puig cobra actualmente 71.937 euros. Repito la cifra, 71.937 euros, que hay que sumar los 10.000 euros que les comentaba por ese complemento de vivienda. Pero sorprende porque Ximo Puig es uno de nuestros políticos que menos cobra. De hecho, sus 22 asesores, porque Ximo Puig tiene 22 asesores, cobran en torno a los 75.000, 78.000 euros cada uno. Cobra más un asesor de Puig que el propio Ximo Puig. Pero es verdad que que en la Generalitat no solo hay 22 asesores. Puig tiene 22 asesores, pero en total hay 116 asesores. Estamos hablando que solo en asesores, ustedes ya saben que los asesores no tienen que realizar ninguna carrera, no tienen que tener ningún estudio, ninguna titulación, simplemente ser amigo, persona de confianza de el político que decide que lo asesore. Bueno, pues en asesores, en esos 116 asesores, los valencianos nos estamos gastando 5 millones de euros. Pero me ha sorprendido muchísimo que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, gane 81.937 euros. Y sin embargo, nuestro alcalde, el señor Joan Ribó, todos los años ingresa 86.360 euros. Gana más el alcalde de Valencia que el presidente de la Generalitat Valenciana. Pero no contentos con eso, gana más el vicealcalde Sergi Campillo o la vicealcaldesa republicana Sandra Gómez, que cada uno de ellos ingresa anualmente 82.905 euros. 82.905 euros. Los dos vicealcaldes ganan más que Ximo Puig. Estas son algunas de las cifras que hemos podido averiguar en sueldos de nuestros dirigentes. Repetimos, Ximo Puig cobra 81.937 euros. Sandra Gómez y Sergi Campillo, 82.905 euros. Y nuestro alcalde, Joan Ribó, 86.360 euros. Es el segundo político de la Comunidad Valenciana que más gana, el señor Joan Ribó. Solo le supera el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, que cada año se lleva la friolera de 94.366 euros. Esas son las cifras, esos son los sueldos de nuestros políticos. Sé lo que están haciendo, lo mismo que he hecho yo cuando he conocido las cifras, coger la calculadora y dividir por 12, porque son cifras completamente desorbitadas. Y con la que está cayendo, yo creo que son hasta vergonzosas las cifras de lo que cobran nuestros políticos. En fin, para hoy martes, en día 24, como les decía al arranque del programa, vamos a tener a muchísimos invitados que van a pasar por Es la Mañana en Valencia. Sin ir más lejos, tendremos con nosotros a Juan Echanove, porque mañana el Teatro Olimpia presenta la fiesta del Chivo. Mañana se estrena esta representación, esta obra maestra del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y el protagonista es Juan Echanove, y en nada lo vamos a tener con nosotros. En la segunda parte del programa también vamos a tener con nosotros a una escritora enigmática, porque ella no le gusta mostrar su rostro. Estuvo con nosotros hace un par de años para presentarnos Memorias de una salvaje, y hoy viene a cerrar el círculo de esta trama, de esta explotación de las mujeres, con su segunda novela, Reina. En nada también estará con nosotros Bebi Fernández en Es la Mañana, y en la última parte del programa tendremos con nosotros, como todos los martes, a nuestra tía Tupper. ¿Les apetece un arroz caldosito de marisco? Bueno, pues en nada nuestra tía Tupper nos da la receta. Con todo eso llegaremos hasta la 1:30. Ya saben que nos sintonizan en la 90.5 de la frecuencia modulada, y que si nos quieren escuchar en cualquier parte del mundo, tan solo tienen que poner en su buscador www.esradiovalencia.es, que en la redacción tenemos a Víctor Quilis, a Marta Cristóbal y a Sandra Pons, y en la parte técnica y publicitaria está Marisa Pérez, y que les acompañamos hasta la 1:30. Gracias por estar ahí. Bienvenidos.
María Caballero. Es la Mañana en Valencia, en Es Radio.
Hola, Sandra.
¿Qué tal, María?
Pues abrimos nuestra ventana a la actualidad con una noticia de última hora. Estábamos todos muy pendientes de esas restricciones de cara a las Navidades. Ya anunciábamos a finales de la semana pasada, incluso en el día de ayer, que estábamos muy pendientes del Gobierno central, porque la idea era que las restricciones fuesen iguales para todas las comunidades autónomas. Y ya conocemos el borrador sobre el cual está trabajando el gobierno central. Sandra.
El plan del gobierno para estas navidades es que las cenas de Nochebuena y Nochevieja sean de 6 personas como máximo, las reuniones sociales en general como máximo 6 personas, y que el toque de queda para estas dos noches sea hasta la 1. Como has dicho, forma parte del borrador del plan sanitario para la Navidad y solo se retrasará el toque de queda, como he dicho, para estos dos días, el 24 y el 31 de diciembre.
Por lo tanto, vamos a tener que tomar las uvas y celebrarlo como muy
rapidillo,
rápido,
en una rapidillo horita, y
en
un, nos vamos.
En una hora. Sí que es verdad que sorprende mucho, ¿no? Esa cifra de 6 personas para las reuniones familiares. No nos salen las cuentas, lo estábamos haciendo en la redacción.
No,
sí que es
complicado.
Verdad que a todos aquellos pues que la suegra le cae mal, que no soporta al cuñado.
Se libran,
pues,
¿no? Este año
tienen la excusa perfecta de, oh, lo siento, no podemos. Pero también es verdad que es una fecha, son fechas entrañables, ¿no? Y son fechas en las que, nos reunimos. Lo que no podemos hacer a lo mejor durante todo el año, aprovechamos en Navidades pues para estar con los nuestros, sobre todo con tíos, primos, ¿no? Y sí que son ambientes bonitos los que se viven en las casas. Este año van a tener que ser unas Navidades completamente diferentes.
A ver, en principio se recomienda limitar la participación en reuniones a los miembros que pertenezcan al mismo círculo de convivencia. Eso sí, en el caso de que haya algún miembro externo, ahí ya aplicamos la medida de un máximo de 6 personas. Y esto, bueno, se quiere un poco evitar estas cenas multitudinarias que siempre hay en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Pero bueno, quiero decir que si una familia, por ejemplo, tiene 10 personas, podrá celebrar esa Nochebuena siempre y cuando esas personas vivan juntas. Se mantendrá el confinamiento, como ya he dicho, nocturno durante todas las Navidades, no pudiendo salir a la calle en los horarios establecidos por cada comunidad. Pero bueno, tenemos en cuenta que en Nochebuena y en Nochevieja será hasta la 1.
Bueno, pues esa es la noticia de última hora y también tenemos que lamentar otra noticia de última hora, Sandra.
Pues sí, un coche atropella y mata a una mujer en el Boulevard Sur de Valencia. Esa mujer tenía 44 años y ha muerto esta mañana tras ser arrollada por un vehículo en la avenida Doctor Sala de Valencia. Pese al gran despliegue de los efectivos sanitarios, estos no han podido hacer nada por salvar la vida de esta mujer, pero esto ha sido debido a la gravedad de las heridas que ha sufrido.
Y como siempre actualizamos los datos de COVID, podemos afirmar que el fin de semana pasado fue el más trágico de esta segunda ola, ¿no?
Sí, ha dejado 53 fallecidos en la comunidad valenciana. Esta cifra supera de lejos los dos peores datos registrados en este mismo mes durante los fines de semana. En total, se han producido 2.247 defunciones por culpa de la pandemia. Por lo que se refiere al número de contagiados, hay 616 nuevos casos confirmados por prueba PCR o antígenos, y en los hospitales valencianos también actualmente hay 1.584 personas ingresadas, y en UCI, cuidados intensivos, en este momento hay 298.
Y también pendientes de las residencias, y la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que ha pedido test para todos los trabajadores.
Tras 1.500 contagiados en residencias, es lo que pide Oltra. Quiere endurecer los protocolos de los geriátricos a pesar de que se han disparado los contagios. Es cierto que en menor porcentaje en el resto que en el resto de los ámbitos. Opta por reclamar a la Consellería de Sanidad que se hagan pruebas generalizadas de manera periódica a los empleados porque los apunta como causantes de la transmisión del COVID. Y bueno, en lo que llevamos de noviembre ha registrado 369 contagios en empleados de geriátricos, ayer 8, y la situación ocasiona preocupación en la Fiscalía porque sobre todo se han abierto estas investigaciones en la Pobla de Vallbona y en Llíria por estas residencias que se dispararon de repente de un día a otro.
Estaremos muy pendientes de cómo ha evolucionado también la pandemia en los geriátricos. Todos los martes, los últimos martes de cada mes, el sindicato médico había convocado huelga. Hoy es martes, el último martes de mes, y estaba prevista una huelga, pero los médicos han decidido aplazarla.
Sí, el sindicato médico ha decidido aplazar esta nueva jornada de huelga general, convocada, recordamos, para protestar por la aprobación de la movilidad forzosa de los facultativos o los médicos que de repente pasan de una especialidad a otra y no pueden ser desviados de esta manera. Pues la decisión se ha tomado basándose un poco en la responsabilidad, porque el COVID la verdad es que está poniendo al límite los servicios sanitarios. En esta línea sí que se mantendrá hoy estos paros simbólicos de 15 minutos.
Bueno, pues no será una jornada completa esa huelga, sino que habrá un paro tan solo de 15 minutos, aludiendo a esa responsabilidad de los sanitarios de continuar trabajando ante las cifras y ese colapso en nuestros hospitales. Y hablando de los sanitarios, los médicos temen la vacuna COVID, sobre todo para que, por si colapsa, ¿no?, los centros de salud.
Sí, hay preocupación e incertidumbre, pero bueno, también hay esperanza porque parece que ya vemos un poco la luz al final del túnel. Pero bueno, a principios de año, según las previsiones más optimistas del gobierno, se empezará a administrar la vacuna a la población. Los facultativos aseguran, eso sí, que no cuentan con un importante refuerzo y que las consultas, como has dicho, pueden llegar a colapsarse. El sindicato médico insta a la Consellería de Sanidad a estudiar la posibilidad de establecer una red de ubicaciones como centros municipales, carpas, etcétera, bueno, para sacar la administración de la vacuna de las instalaciones de atención primaria, un poco por descontagiar un poco toda la gente y reforzar los equipos importantes, eso piden. Sanidad, por su parte, también constituirá mañana un grupo de trabajo que va a planificar todas estas tareas. Y bueno, también dicen que será difícil que antes del próximo verano esté vacunada el 70% de la población.
El 70% es por esa inmunidad de rebaño, sí, ¿no?, de lo que tanto hemos hablado. Y lo que vienen a decir es que si hacemos el cuento de la lechera, ¿no?, sacamos la cuentas conforme ha ido la vacunación de la gripe, pues no salen las cuentas.
Bueno, dicen que la actual vacunación de la gripe ha ido muy bien, que ha ido muy veloz, que a un ritmo de unas 550 personas a la semana y media. Y bueno, a esta velocidad, si lo trasladamos a la vacunación de la primera dosis de la vacuna COVID, estaría entre 22 y 23 semanas. Pero recordamos, primera dosis, porque el problema radica en que las vacunas encargadas por España requieren dos dosis y separadas además entre 21 y 28 días. Así que esto supondría duplicar el trabajo, el tiempo y, claro, no se llegarían a los registros marcados hasta después del próximo verano.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de la vacuna. Otro día, otro debate es, ¿usted se vacunaría? ¿Usted se va a vacunar? Ya han dicho, de hecho, hoy mismo el presidente de la Generalitat ha dicho que no pueden obligar a los ciudadanos a vacunarse. Y ahí está el debate. Para finalizar, porque nos quedamos sin tiempo, Sandra, también hemos descubierto en el día de hoy que la Comunidad Valenciana es una de las comunidades autónomas que no ayuda a la hostelería directamente.
Son 10 comunidades las que ya han aprobado un plan de rescate en España y la Comunidad es una de las autonomías que no cuenta con una línea de ayudas específicas para el sector de la hostelería, como ocurre, por ejemplo, en Cataluña, País Vasco, Cantabria, que sí cuenta con estas ayudas. Aquí, las ayudas son genéricas para las empresas afectadas por el COVID, para los autónomos, para el programa de Crea Turisme, pero no hay una línea directa hacia el sector y, bueno, hay riesgo de que desaparezca un 30% del tejido. La entidad que preside Manuel Espinar reclama a la Generalitat la movilización de ayudas directas por un valor de 80 millones y han elaborado ya un plan de rescate que quieren presentar al Consejo y que, bueno, esto consistiría en financiación específica, una reducción del IVA al 4% o la modificación de los regímenes de alquileres.
Llevan un mes solicitando esos 80 millones, esas ayudas directas para el sector hostelero. Gracias, Sandra. Disfruta del martes.
Un placer, María.
Y como siempre, completamos la información con la previsión meteorológica.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Valencia que siga predominando el tiempo anticiclónico con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Si hablamos de las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios con máximas previstas de 19 grados en Xàtiva, de 18 en Valencia, capital y Ontinyent, de 17 en Gandía y de 15 en Requena. Y si nos referimos al viento, continuará soplando flojo y de dirección variable con predominio de la componente oeste. Si nos fijamos ahora en la jornada de mañana miércoles, esperamos por la mañana brumas y bancos de niebla en el interior, con predominio durante el día de intervalos nubosos en el cielo, mientras que a últimas horas los cielos quedarán nubosos y no se descarta alguna precipitación débil en zonas litorales. Por último, las temperaturas diurnas mañana tampoco variarán demasiado, con máximas que serán de 18 grados en Valencia, capital y Xàtiva, también de 18 en Ontinyent, de 17 en Gandía y finalmente de 15 en Requena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es la mañana en Valencia. Es radio. ¿Eres autónomo o empresario? ¿Te has visto afectado por el coronavirus? ¿No puedes pagar tus deudas? Corbalán Abogados te da la solución. Tramitamos jurídicamente la cancelación de todas tus deudas. Infórmate sin compromiso en el 96-361-4822 o entra en corbalanabogados.com.
En Rivera Salud garantizamos tu seguridad. Tu tranquilidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante. No descuides tus revisiones médicas. Ahora y siempre somos centros seguros. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
Empieza de nuevo y libérate de tus deudas. Corbalán Abogados te da la solución. Estamos en Gran Vía, Marqués del Turia 78, Valencia, Plaza Cánovas. Más información en corbalanabogados.com. ¿Tomamos un café y hablamos?
Si hace tiempo que viene notando que no se siente seguro en su cuarto de baño a la hora de ducharse, es el momento de ir pensando cambiar nuestra bañera por un plato de ducha antideslizante. Además, podemos incluir también en este espacio seguro de baño unos asideros para evitar caídas peligrosas. Fíjense, si el problema es que piensan que pueden tardar mucho en realizar la obra, con platos y mamparas, en tan solo 12 horas le cambian la bañera por un plato de ducha antideslizante sin obras molestas. Y al día siguiente le instalan una mampara estupenda. Además, usted como cliente decide el día de la obra a la que acude personal altamente cualificado, ya que en platos y mamparas están especializados en cambiar la bañera por plato de ducha. Cada día son más las personas que están contentas de haber tomado esta decisión. Solo tuvieron que llamar al 96 132 23 54 y decir que eran jubilados o pensionistas para acogerse ahora a un 20% de descuento. Y es que ahora es el momento de llamar al 96 132 23 54 y si son jubilados y pensionistas, pues tienen un 20% de descuento. Pueden visitar todos los materiales y todo lo que ofrecen Platos y Mamparas en www.platosymamparas.com. Platos y Mamparas, rapidez y seriedad garantizadas.
¿Problemas con su bañera? ¿Cada día le resulta más incómoda e insegura? En Platos y Mamparas le cambiamos la bañera por un plato de ducha antideslizante en 12 horas y sin obras molestas. Pídanos presupuesto sin compromiso en el 96-132-2354 o visítenos en www.platosymamparas.com. Platos y Mamparas, rapidez y seriedad garantizadas. 96-132-2354.
¿Estás pensando en que necesitas tiempo para ti? ¿Estás pensando en desconectar? ¿Estás pensando en relax? Spa Las Arenas, bienestar y belleza siempre que lo necesites. Cuídate y date un capricho. Consulta nuestra web y reserva. hotelvalencialasarenas.com.
Vintage Watches Valencia. Compraventa de relojes seminuevos. Las mejores marcas en relojes de alta gama. Rolex, Cartier, Hublot, Tag Heuer, Audemars Piguet y muchos más. Todos nuestros relojes se entregan en perfectas condiciones con cajas originales, documentación y certificados por nuestros técnicos relojeros con un año de garantía. Vintage Watches Valencia. Disponemos de dos maestros relojeros para tus revisiones completas a unos precios increíbles. Vintage Watches Valencia. Estamos en la calle Colón 43, bajo Valencia. Teléfono 687-574221. Tu mejor compraventa de relojes seminuevos de alta gama.
Doctora Marta Peidró, directora del área de cirugía de la clínica Peidró Herrero. Vamos a hablar de implantes inmediatos. Hay que ver, Marta, la cantidad de gente que sufre complejo por pérdida de dientes.
Así es.
Ese gesto de taparte la boca, por ejemplo, cuando vas a sonreír.
Así es.
¿Y qué son los implantes inmediatos?
Pues es una técnica específica de implantes dentales con la que el paciente consigue dientes fijos el mismo día de la colocación de los mismos, de forma que puede realizar una vida totalmente normal desde ese mismo momento.
Clínica Dental Pedro Herrero, especialistas en casos complejos y tratamientos multidisciplinares. Clínica Dental Pedro Herrero, 963163627 y clinicapedro.es.
Lo mejor para ti. Mejores condiciones, mejores precios, financiación, vehículos nuevos, de ocasión. Lo mejor para tu Peugeot. Talleres de mecánica, lancha, electricidad. A solo 15 minutos de Valencia, Edauto. Concesionario Peugeot. Edauto. Edauto. ¿Te lo vas a perder? Edauto. Infórmate en Edauto. Concesionario Peugeot. Pista de Demut, salida 21, Benissanó.
En Óptica Campanar cuidamos y renovamos tu vista y te ofrecemos por la compra de tus cristales progresivos el segundo par de regalo. Óptica Campanar, la confianza de expertos profesionales al servicio de tus ojos. Médico Vicente Torrent 15, Campanar, Valencia.
Vuelve Valencia Cuina Oberta del 19 al 29 de noviembre. Disfruta del mejor producto de temporada en los más de 50 restaurantes que ofrecen una experiencia culinaria de calidad y con las máximas garantías. Reserva en www.valenciacuinaoberta.com. Organiza Visit Valencia, Ayuntamiento de Valencia, amb la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
No permita que ningún extraño utilice su teléfono o dispositivos digitales. Es un consejo de Alert System. Velamos por su seguridad. Es una empresa valenciana perteneciente a Chillida Business Group. Teléfono 96-330-4444.
Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertadigital.com para defender la libertad sin complejos.
El próximo 30 de noviembre en la Lonja de Valencia, sus majestades los reyes Felipe VI y doña Leticia entregarán los premios Rey Jaume I 2020. La Fundación Premios Rey Jaume I, junto con un jurado formado por cerca de 20 premios Nobel, reconoce la labor realizada en España en los campos de investigación básica, economía, investigación médica, protección del medio ambiente, nuevas tecnologías y al emprendedor. Premios Rey Jaume I.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tu concesionario o en Iveco.es.
Saipa Motor, tu concesionario Iveco en Valencia. Ven a nuestras nuevas instalaciones en Avinguda Comarques del País Valencià 100, Quart de Poblet, saipamotor.com.
Es Radio 90.5 FM.
Ya conozco ese teatro.
Continuamos en Es la Mañana en Valencia. Como les decía al arranque del programa, mañana miércoles se estrena en el Teatro Olimpia La Fiesta del Chivo, una adaptación de la obra maestra del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Y hoy en Es la Mañana tenemos el placer de hablar en directo con su protagonista, Juan Echanove. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan, ya estamos en capilla, todo listo, ¿no?, para el gran estreno de mañana.
Sí, ya está todo listo para mañana. Yo me imagino deben de estar ahora ultimando cosas del montaje, los técnicos, y mañana ya estaremos en condiciones.
Oye, Juan, que aquí en Valencia estás como en casa, ¿no? Y encima tienes una muy buena anfitriona, o sea que...
Hombre, claro, yo es que desde hace ya 6 años que vivo a caballo entre Madrid y Valencia. Uh-huh. Entonces, venir a trabajar al Olimpia, pues la verdad que es una maravilla, un lujo.
Claro. Como decía al arranque, podremos disfrutar de esta Fiesta del Chivo, una de las obras maestras de Vargas Llosa, que de hecho apenas, ¿no?, ha sido adaptada al teatro, no sé si por su riqueza, por su complejidad...
Sí, yo creo que es muy compleja. Uh-huh. En teatro, desde luego, desde el ámbito profesional, se ha representado muy pocas veces. Y ya te digo, en teatro es muy de fuera del circuito comercial.
Sí.
Y yo creo que es por su complejidad, porque es una novela larga, llena de matices, llena de historias que se entrelazan. Entonces yo creo que el acierto de la adaptación que ha hecho Natalio Grueso es poder contar una historia que tiene un comienzo y un final y que engloba todo lo que ocurre en la novela, pero sobre todo hace que en esa historia que se cuenta de Urania Cabral, que vuelve después de 30 años a República Dominicana, después de vivir exiliada en los Estados Unidos porque consiguió escapar del crimen, del asesinato, la violación, sí, del dictador Trujillo, porque su padre le había entregado un sacrificio sexual, dictador, o sea, esta barbaridad. Todo este cuento, que este ajuste de cuentas que hace Urania cuando vuelve después de 30 años a pedirle cuentas a su padre, pues se ve reflejado en todo el montaje escénico, pues cuando aparece todo lo que era el círculo de poder de Trujillo, los excesos del régimen, la violencia, la humillación, es decir, todo eso que es lo que forma, digamos, el bagaje de Mario Vargas Llosa.
Y qué fascinante es conocer toda esta historia a través de los ojos de Urania, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, porque es que yo creo que quizás nunca hay un escalón más alto a donde puede llegar la brutalidad y este oprobio de una historia que se cuente, y es que una niña sea violada por un dictador con el consentimiento de su padre. O sea, es decir, ¿hay algo más arriba de eso? Seguramente sí, porque la depravación no tiene límite. Pero contado todo esto a través de Urania, y sobre todo también, es decir, que interpretado de forma magistral por Lucía Quintana, pues la verdad que muchas veces pone el pelo de punta. A mí sí que es verdad que hay veces que en el escenario determinadas cosas que digo o que hago, pues hasta a mí me han provocado en algún momento un cierto vértigo, ¿no?
Claro.
Porque es muy fuerte, ¿no? Uh-huh. O sea, pero realmente, a la hora de interpretarlo, es como
duro.
Al que le gusta el surf y le dan una playa con olas.
Claro. Sí que es verdad, Juan, que en los últimos 20 años, ¿no? Siempre has representado a personajes extremos. Este lo es. ¿Cómo fue ese momento en el que te llega el papel y decides sí quiero representar al dictador Trujillo?
Pues la verdad que para mí la novela ya se convirtió en el año 2000 en una de mis novelas de cabecera. Hmm. Es decir, en una de las obras literarias que no sé, que agradece uno a la vida poder haber leído,
disfrutado de ella,
una
¿sí?
gran obra, en uh-huh. definitiva. Cuando me llega a mí la propuesta de hacer El Chivo, inmediatamente, antes de tomar ninguna decisión o de sentir nada, lo primero que dije es: ¿está hecha ya la adaptación? Y me dijeron: sí, ya está hecha. Y dije: ¿puedo leerla? Y porque a mí no me hacía falta leer la novela, ya
claro.
sabía yo,
uh-huh.
sí, ya sabía dónde, para qué me llamaban. Y cuando lo leí, inmediatamente, pero a los 5 minutos, llamé al productor y le dije que estaba dispuesto a hacerlo.
Claro.
Y que sí, que había que hacerlo ya y tal. Y pues esto fue el verano pasado. Vamos, este último no, quiero decir, uh-huh. el del 19.
Sí.
Y la verdad que, fíjate tú, es decir, que ahora deberíamos estar hablando, a lo mejor estaría en Valencia acabando la gira,
claro.
y sin embargo estoy en Valencia iniciando la gira.
Bueno, las circunstancias, pero
sí,
supongo...
las circunstancias mandan.
Claro, pero bueno, lo importante, Juan, es no dejar de ir al teatro. Nosotros desde este programa siempre hemos insistido en lo importante que es la cultura para nutrirnos, para darnos esas experiencias, esa sabiduría, y también para relajarnos, ¿no? Para evadirnos, y siempre teniendo en cuenta que la cultura es segura.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Y en estos momentos, además, lo que, fíjate, hay muchas cosas que confirman que la cultura es segura y que el espacio teatral es un espacio seguro. Una, evidentemente, son las cifras, uh-huh. que todo el mundo utiliza de vez en cuando. Es decir, se puede contar la verdad según como uno sume o reste cifras, ¿verdad?
Sí.
Pero en la cifra de que señala el espacio teatral como un espacio seguro es de un 0% de contagios. Es decir, es muy difícil que se contagie uno en un teatro, porque cuando está con síntomas uno no va al teatro. Cuando está mal no va al teatro. Se le toma la temperatura, se les da el gel hidroalcohólico, la mascarilla, tal cual, se sientan con las distancias de seguridad, no se grita, no se bebe, no se come, no se salta por encima de las butacas, pues entonces, evidentemente, estamos hablando de un espacio seguro. Pero lo que más seguro hace eso es saber que el espectador está viniendo.
Claro.
Es que el espectador está viniendo, porque el espectador, que sabe perfectamente, porque no le tienen que contar cómo es el espacio teatral, porque el espectador que viene ahora es un espectador de teatro, uh-huh, a diferencia de muchas otras personas, seguramente, incluidos funcionarios, gobernantes y demás, pues a lo mejor es que el espectador conoce mucho mejor el espacio teatral de a lo mejor otras personas que no han pisado un teatro en su vida.
Y por eso va y no tiene ese miedo, claro, que también, bueno, pues tiene un gran protagonismo, ¿no? En esta obra, porque de hecho Trujillo utiliza ese miedo como arma para conseguir todos sus objetivos y, como decimos, es el elemento fundamental de esta obra, ¿no?
Sí, sí, o sea, eso es lo que, bueno, yo creo, decir, como hablábamos antes, Vargas Llosa, es que todo lo que tiene que ver con Vargas Llosa se redimensiona para bien, pero de una manera bruta. Uh-huh. Pero luego también, además, yo creo que un montaje que tenía que ser tan respetuoso con la literatura y tan tenía que tener tanta elegancia y tanta precisión y tanta naturalidad, que cayó en manos de Carlos Saura, y que es que Carlos Saura es un director que toda su vida creativa circula por esos canales. Uh-huh. Entonces, pues eso es lo que sujeta todo esto.
Realmente, hablando de Carlos Saura, no sé si habías tenido ya la oportunidad de trabajar junto a él, porque sí que es verdad que tu carrera te ha permitido trabajar con directores de primer nivel, pero ¿te faltaba Carlos Saura?
Sí, porque Carlos y yo hicimos una intentona de trabajar juntos, uh-huh, aparte de dos veces que me llamó para trabajar con él en cine y que no pude porque estaba comprometido en otro proyecto, pero intentamos llevar al teatro, fíjate tú, un montaje que yo hice en el año 94 que se llamaba El Cerdo. ¿Mm? Y estuvimos a punto de sacarlo adelante, pero, bueno, no sé, en aquellos momentos no me acuerdo exactamente por qué no conseguimos al final llevarlo a buen término. No sé si es que se nos fue de tiempo, no lo sé, porque hace muchos años, pero desde entonces hemos mantenido además una relación y nos hemos encontrado, pues, en tiendas de fotos, de máquinas de fotos, nos hemos visto en algún que otro evento, y eso es raro, porque ni él ni yo somos muy dados a participar en eventos. Sí. Pero la verdad que poder haber llegado al final con un Saura además en toda su madurez y tal, pues ha sido un placer, un placer.
Y como también supongo que será un auténtico placer, ¿no?, poder interpretar a uno de los personajes de Vargas Llosa, del cual, claro. Creo que no hay mucha documentación, Juan. No sé cómo te las has arreglado para poder sumergirte completamente en este personaje. Claro, por esa crueldad, bueno, por esa poca referencia, salvo algunas grabaciones, creo, de mala calidad que hay.
Sí, pero no, al final...
Lo has hecho tuyo, ¿no?
La imagen que tenemos todos de Trujillo, en todo caso, no es una imagen determinante como para que yo tuviera que hacer una caracterización.
Yeah.
Y luego todo lo que... De todos los personajes del mundo, de todos los personajes, además, que han supuesto algo en la historia, tanto para bien como para mal, como es el caso de Trujillo, pues se ha escrito todo. Y de verdad que yo he leído muchísimas cosas, pero no solamente para este montaje, sino desde que leí la novela, porque me interesó el personaje. Uh-huh. Y está todo escrito, todo, prácticamente todo. Y luego lo demás es la interpretación que tú hagas de eso, es decir, ¿por qué ocurrían las cosas así? Y es decir, lo que sí que es un hecho y está documentado y tal, es que este hombre ejercía una posición de dominio y de humillación sobre la gente que tenía más cercana, provocando el miedo, que convertía a la sociedad en algo muy característico. Bueno, es decir, esos son los datos. Pero entonces tú tienes que decir, bueno, ¿y cómo la llevaba a cabo? ¿Con qué tempo lo hablaba? ¿Cómo, claro, qué pensaba ese tío por la mañana cuando se levantaba por la mañana antes de que pudiera llegar a ese tal grado de unión?
Claro. No, es que realmente es un personaje fascinante, ¿no? Porque sí, sí, gobernó durante 30 años con muchísima crueldad, como decimos, pero también te puede llegar a atrapar esa inteligencia, ¿no? Que
sí, claro,
lo que
claro,
hacía deshacerse de todos sus enemigos para poder mantenerse en el poder.
Claro, claro. El gran error de este hombre, vamos, el gran error, como el de muchos otros, sí. Además, por otro lado. Es un hombre que todo lo sujeta la CIA y lo sujetan los americanos cuando son sus amigos, y cuando ya no son amigos, entonces la CIA es la que de alguna manera propicia el atentado contra Trujillo y su ejecución.
Al final, la fiesta del Chivo es una lección de vida que nos recuerda que el valor y la dignidad son los únicos antídotos contra la maldad y la barbarie. Yo creo que son dos cosas importantes que hay que mantener hasta en el día a día, en la actualidad, Juan.
Sí. Hombre, desde luego también, más allá de la reflexión histórica y artística y dramatúrgica y teatral, finalmente, uh-huh. que se haga sobre lo que se ve, está bien que nos llevemos alguna que otra reflexión para lo cotidiano de andar por casa, ¿no? Y
claro.
Es que, sí que es verdad que hay veces que no vemos las cosas que ocurren a nuestro alrededor porque no nos detenemos a mirarlas, no porque no estén.
Uh-huh. Me ha sorprendido mucho, Juan, que bueno, pues es que yo creo que ya lo has ganado todo, has hecho multitud de obras de teatro, de cine, series de televisión, y aún así, el otro día en la rueda de prensa de presentación de la obra nos dijiste que te sientes como en tus primeras funciones cuando salías de la Escuela de Arte Dramático. Eso es maravilloso,
sí, es muy
bonito.
Sí, pero además es que, bueno, yo tengo la absoluta seguridad de que de este tan tarantán no ni vamos a salir igual ni cabe en cabeza humana pensarlo.
Ya.
Pero sí que es verdad que dentro de todo y dentro de toda esta situación y de todo este confinamiento y de toda esta mandanga, también hay que mirar un poco hacia adentro y retomar un impulso. Que no es que se hubiera perdido, pues yo no he perdido nunca mi impulso por trabajar en el teatro, pero ni de, vamos, ni por casualidad,
sí.
Pero sí que hay que hacer como con las plantas, hay que podar en verde, pues
claro.
Qué mejor que si ahora, pues poda ahora en verde y ya veremos qué sale, va, ya veremos si salimos, pero ya veremos qué sale,
uh-huh.
Porque desde luego, para afrontar todo lo que se nos viene por delante, y ya no hablo de cuando llega una vacuna, cuando deja llegar todo lo que se nos viene por delante, evidentemente nos tenemos que fortalecer muchísimo como sociedad porque no damos muchos síntomas de salubridad, no lo damos, pero no solo en lo médico, sino en lo anímico, en lo afectivo, en lo social, en el contacto,
que
en
nos
la
decían, Juan, que,
muchísimas cosas que no funcionan.
Que nos decían, Juan, que de este confinamiento íbamos a salir mejores, y eso empezamos a dudarlo, ¿eh?
A mí eso siempre me pareció, que eso de que íbamos a salir mejores
era
siempre me pareció,
¿no?
me pareció esa cosa que decimos a veces, que decíamos los del Atleti de Madrid cuando perdíamos, porque ahora ya no es así. Pero decíamos que decir, sí, de todo se aprende, sí. Tenemos, estamos hechos a esto, sí, a esto no está hecho nunca nadie,
pues,
y desde luego después de una pandemia no creo que se salga mejor, sino peor,
pues,
pero es labor de todos, evidentemente, hacer que todo vuelva a su velocidad de crucero.
Pues siguiendo el símil de la Leti, como dice el Cholo, partido a partido, Juan.
Partido
no,
a partido.
No nos queda otra. A todos nuestros oyentes les recordamos que mañana, miércoles 23, se estrena hasta el 6 de diciembre en 2020 esta fiesta del Chivo en el Teatro Olimpia de Valencia. De miércoles a viernes la función será a las 8 de la tarde. Los sábados habrá doble función a las 6 y a las 9 de la noche y los domingos a las 7. Por lo tanto, no hay excusa para no disfrutar del buen teatro, en este caso de la mano del gran Juan Echanove. Juan, un auténtico placer tenerte con nosotros en Es la Mañana en Valencia. Mucha mierda que se dice.
Un placer para mí, muchísimas gracias.
Un besito grande, chao.
Gracias, adiós.
Perdona que no te crea.
Es la Mañana en Valencia con María Caballero.
La mejor Navidad está en Turrones Galiana, pero este año te llevamos la Navidad a casa, sin cola, sin esperas y sin gastos de envío. Llama ya al 96-352-0891 o vía online turronesgaliana.com y haz tu pedido. Turrones Amando Galiana, San Vicente 45, frente al Teatro Olimpia, donde siempre.
Es Radio
Valencia.
Continuamos en Es la Mañana en Valencia. Hace 2 años, por estas fechas aproximadamente, nos visitaba nuestra siguiente invitada para presentarnos su nueva novela, Memorias de una salvaje. 2 años más tarde, y con más de 85.000 ventas de esa novela a sus espaldas, volvemos a hablar con ella porque ha decidido cerrar el círculo de esa novela con una segunda parte, Reina. Ella es Bebi Fernández. Bebi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y qué bien me lo pasé hace 2 años.
Bebi, recuerdo que cuando viniste a presentar Memorias de una salvaje hablamos de lo dura, ¿no?, y real que era la novela, pero una vez más te has atrevido, vuelves a ella. No sé si te lo tuviste que pensar mucho, si te daba un poco de presión, de miedo, enfrentarte una vez más acá.
¿Pensaste lo que iba a escribir? No. Porque ya lo apunté el otro día en otra entrevista que hice, yo la historia final ya la tenía clara. Yo tenía claro cuál era el final de esta historia. Lo que me daba miedo era contarlo. Entonces, claro, sí, era lo que más miedo me daba, ponerme a escribir y saber que luego lo iban a leer.
Claro.
Y decidí que no. En un principio decidí que no. Yo me planté con Memoria de una salvaje, dejé un final semiabierto, pero era un final.
Sí, sí.
Y se podía leer el libro perfectamente pensando que será el final, pero mira, al final no lo fue. Uh-huh. Ese año, pues, con todo lo extraordinario que es, dije, pues vamos a hacer otra cosa extraordinaria. Igual tengo que contar el final que tanto me ha rondado la cabeza. Y me puse a escribir durante el confinamiento.
Pues algo positivo podemos sacar del confinamiento, ¿no? Que
sí, sí, sí.
Los meses de reclusión de Bebi le dieron para dar ese paso, ¿no? Para que te dieran ese empujoncito de regalarnos Reina. Y supongo también, Bebi, pues que los lectores te teníamos muchas ganas, porque de hecho en tan solo 24 horas, desde que lleva en preventa el libro, se convirtió en el libro más vendido de Amazon.
Sí, sí.
O sea, que la gente te tenía ganas.
Sí, sí. Yo tenía ganas de publicarlo porque al final dije, se ha escrito, vamos a publicar esto y a por todas. Pero la gente al principio no se lo esperaba.
Claro.
Cuando solté la bomba fue como, Dios mío, no puede ser que esto sea una parte final. Y ya luego la mecha fue cada vez más rápida hasta que ayer, que fue la salida del libro, explotó.
Supongo también que los lectores, sí que es verdad, ¿no?, que con Memorias de una salvaje cierras la historia. Nos podíamos haber conformado con eso, pero necesitábamos esa parte de acción, ¿no? El ver acá, bueno, pues tomar las riendas y decir, para chula yo.
Vendetta.
Exacto, exacto.
Sí, sí, sí. Sí.
Por lo tanto, en esta novela, en Reina, vamos a ver mucho más thriller, más acción, ¿no?
Sí, sí, me he querido centrar más en el thriller. Me he centrado más en la acción. Sí, es cierto que en Memorias de una salvaje, digamos que se sufre más. Yo siempre lo digo, que soy un poco la George R. Martin de los thrillers sociales, porque me gusta mucho partir corazones. A mí me gusta mucho hacer sufrir al lector, pero porque creo que la emocionalidad que tiene el sufrimiento y luego lo bonito que es, lo que despierta el sufrimiento, las otras emociones que despierta, para mí es de lo mejor que puede conseguir un autor.
Uh-huh.
Y en Memorias de una salvaje siento que se sufre mucho, todo el mundo lo define como un libro muy duro, pero muy necesario. Y en Reina también se sufre, porque se sufre mucho, pero ya te digo, Vendetta, es un sufrimiento empoderado, ¿no?
Sí.
Es como todo esto que se ha sufrido, ahora vamos a darle caña. Y vamos a sufrir, pero otros también.
Pero también pones al lector en ese aprieto emocional al darnos a conocer el origen de esos hombres de hielo, ¿no?
Sí, he querido, pues eso, poner en un aprieto más que emocional, moral, aunque también al final es emocional. Pero he querido, como buena criminóloga, contar un poco cuál es el origen de esta gente de la que yo hablo, porque claro, en Memorias de una salvaje es cierto que destripo todo el funcionamiento de este tipo de mafias. Y describo también cuál es el temperamento, cuál es el carácter, ¿no? El carácter que difiere tanto de la gente normal, por así decirlo, ¿no?, de estos hombres.
Uh-huh.
Entonces, esta es toda una generación llevada a la sociopatía más extrema. ¿Por qué? Esta generación no nació sola, ¿no? Esta generación tiene un germen de cultivo, un caldo de cultivo, que además es que fue el caldo de cultivo propicio para luego lo que son los hombres de hielo, en concreto la mafia albano-kosovar. Y en Reina cuento cuál es el origen de estos hombres, por qué estos hombres son como son y por qué hacen lo que hacen.
Y también podemos disfrutar, ¿no?, de la evolución, de cómo va madurando nuestra protagonista, Cassandra. Descubrimos que era una mujer valiente, con ganas de conocer su destino, pero ahora, como decíamos, con esa vendetta, está dispuesta a cualquier cosa, bueno, está dispuesta a ganar.
De hecho, la evolución del personaje de Cassandra es una evolución lenta, pero grande. Es una evolución, el personaje, la psicología del personaje cambia bastante en Reina, porque cronológicamente ha pasado un año y medio y lo que sucede después es, vamos, un punto de inflexión que la hace metamorfosear. Si ya había metamorfoseado en Memoria de una Salvaje, ahora la mujer que nace, como bien explicó en Reina, que nace una nueva mujer, pues ahí lo dejo.
Exacto, sí, lo dejamos ahí. Pero sí que me ha gustado mucho esa reflexión, ¿no? Porque muchas veces también nos la hacemos nosotros. Es decir, bueno, pues ella también tenía el derecho de querer olvidar, tenía el derecho de aferrarse a esa normalidad, ¿no?
Sí, tenía el derecho, pero igual no tenía ese destino.
Claro.
Entonces creo que esta es una novela que plantea una pregunta al lector, ¿no? En Memorias de una Salvaje, al principio de la narración, yo le planteo una pregunta al lector, que es ¿quién es usted? El quién es usted se responde con una simple pregunta también. ¿Contra qué lucha? Y creo que en Reina la pregunta es ¿qué estaría usted dispuesto a hacer para convertirse en quien tiene que ser?
Claro.
Y eso es lo que hace la protagonista.
También es verdad que tenemos a Vilma, ¿no?, que también le ayuda a darle ese empujoncito. A veces también nos hace falta, ¿no?, en el día a día, esa persona que nos ayude a tener esa valentía, ese pepito grillo, ¿no?, o que nos pase algo como ese doloroso incidente que le ocurre acá para armarte de valor, ¿no?
Bueno, yo creo que Vilma no le da un empujoncito, la tira por el acantilado.
¿Vale? Yo lo quería decir de manera sutil, de manera sutil.
Le dice, Ale, ¿no querías? Pues toma. Sí, para mí esa gente es súper necesaria. Esa gente que nos da, como tú dices, ese empujón para ser quienes somos realmente. Es que realmente el ser quienes somos, nosotros no nacemos siendo quienes somos, ¿no?
Claro.
Nosotros nos vamos creando nosotros mismos a lo largo de todo nuestro itinerario vital, y muchas de las personas con las que nos encontramos son las que conforman quienes somos después. Y yo creo que Vilma, hace de Cassandra una mujer maravillosa.
También hay otra de las cuestiones que hace reflexionar al lector, y es esa famosa pregunta, ¿no? Esa pregunta eterna del fin justifica los medios.
Sí. ¿Qué lo tendrá que decir el lector?
¿Y qué piensa Bebi de esta pregunta? ¿El fin justifica los medios?
Yo soy muy maquiavélica. Sí, además es que es un rasgo muy acentuado en mi personalidad. Sí, yo soy muy maquiavélica. Para mí el fin justifica los medios. Siempre que el fin sea justo.
Exacto.
Y la justicia depende, yo creo, que de la ética propia. Yo la moral la dejo a un lado, pero la ética propia la llevo
a rajatabla.
Muy a rajatabla. Y creo que si según tu ética propia lo que vas a conseguir es justo, todo medio vale.
Y una vez más, tocas el corazón de los lectores, nos haces en reflexionar, porque al hablar de mujeres, ¿no?, que están siendo explotadas y esclavizadas sexualmente, también el lector debe reconocer, entre comillas, su parte de culpa, ¿no?
Sí.
Cuando digo su parte de culpa, me refiero a tolerar todo esto. De ahí también que entiendo, maybe, que en el final de la novela interpeles directamente al lector.
Claro. Al fin y al cabo es un thriller, pero con una connotación social muy fuerte, ¿no? Es un thriller social, o sea, es un thriller que habla de una realidad que está enraizada en nuestra sociedad y que deja patente todas las miserias de nuestra sociedad. Lacassagne, que fue uno de los padres de la criminología, decía: las sociedades tienen los delincuentes que se merecen, y nuestra sociedad tiene este tipo de delincuentes. ¿Por qué como sociedad estamos dejando que ocurra esto? O sea, ¿por qué como sociedad dejamos que haya miles y miles de chicas recluidas en pisos en nuestras propias ciudades y pasamos por delante y no hacemos nada? Eso dice mucho también de cómo somos como sociedad.
Claro. Supongo también que elegir este 2020 es una señal para el lector, ¿no? De lo que te estoy contando no es algo del pasado, sino que está ocurriendo ahora mismo mientras tú estás disfrutando de mi novela.
Efectivamente, de hecho lo ambiento en el 2020 y narro, mientras lo estoy escribiendo, lo que está sucediendo realmente con estas mafias en el 2020, porque es lo que está sucediendo, ¿no? Que también han sufrido ellas en el 2020. Este tipo de mafias la han sufrido y las mujeres que están a merced de este tipo de mafias han sufrido la pandemia y el confinamiento.
Pues la verdad es que una vez más no vuelves a dejar indiferente con tu novela, Bebi Bendita, la hora que te decidiste emprenderte con la novela, pero continúas en el anonimato. Lo comentábamos también cuando viniste a visitarnos con Memorias de una Salvaje. ¿Te sientes protegida? ¿Te sientes segura en ese anonimato?
Sí, me siento más segura. Segura no me siento.
Ya.
Porque por mi trabajo, ya no solo como escritora, sino por mi trabajo, segura no me siento. Pero es cierto que el anonimato, muchos dicen que es un hándicap, para mí es una ventaja muy grande. Además, en mi caso, sobre todo, que hablo de, pues de eso, son temas muy escabrosos y temas muy peligrosos. Entonces, a mí el anonimato me brinda una ventaja muy grande.
Claro, sobre todo el poder decir, ¿no?, todas las cosas como realmente las dices, con esa sinceridad, aunque duelan esas palabras.
Sí.
Y bueno, y de ahí que cada vez vaya más tu número de seguidores. En Twitter tienes 789.000 seguidores. Y uno de esos seguidores lo tengo aquí al lado, que te lo quiero presentar, Bebi, que es nuestra compañera Sandra Pons. Sandra, cuéntame, ahora que no nos escucha Bebi, ¿qué es lo que te gusta de ella? ¿Por qué, Bebi?
Bueno, ¿me escucha ella?
Sí, sí.
Ah, bueno, hola, Bebi.
Sí, Sandra,
hola.
Sí, te escucho, pórtate bien, ¿eh?
Pues yo te sigo desde hace muchos años en redes y la verdad es que para mí es no sé, un ejemplo a seguir de ideales y de mentalidad, de principios, de valores. Bueno, yo la verdad es que disfruto leyendo lo que escribe en todas las redes sociales. Yo y al menos mi grupo de gente cercana somos muy fans tuyos. Ya tengo, mi mejor amiga ya me está pidiendo tu nuevo libro por Navidad, o sea que la verdad es que creo que toca mucho el corazón y encima hace mucho pensar en una sociedad que piensa poco, la verdad.
Bueno, no está mal, ¿no, Bebi?
No ha estado nada mal para mí, vamos, es lo más bonito que le pueden decir a alguien, para mí, es me tocas el corazón. O sea, para mí eso es precioso, así que gracias, Sandra.
Se te ha bautizado...
Me la acabas de tocar a mí, ¿eh?
Ay. Se te ha bautizado, Bebi, como una heroína generacional. No sé si estás de acuerdo, si te da vértigo, si sientes aún más presión.
Ni estoy de acuerdo, ni me da vértigo, ni siento presión, pero por una parte creo que es cierto que, bueno, pues he cambiado las mentes de muchas personas, sobre todo en cuanto a mi generación se refiere, ¿no? Pero ya lo dije en una entrevista pasada, yo no me convierto en las etiquetas que la gente me pone. A mí la etiqueta me pica en la nuca. Siempre se lo decía a mi madre, las etiquetas me pican mucho en la nuca. Y ya de pequeño me picaban mucho y ahora igual. Pero sí es cierto que es una etiqueta preciosa.
Sobre todo porque sí que me tienes que reconocer que has contribuido, ¿no?, como dice tu portada, a despertar esa generación salvaje. Era necesario despertar a esas generaciones, ¿no?
Es extremadamente necesario, que estamos adormecidos. Esto es como, o sea, es que parece que la sociedad va avanzando, pero realmente, ¿de verdad estamos avanzando tanto?
Yo te puedo decir, mira, te puedo decir otro piropo más, y es que a muchísima gente que conozco, que ha salido tu libro Memorias de una Salvaje, le has cambiado totalmente la vida. O sea, incluso muchísima gente se ha llegado a tatuar la letra que se tatuaba Cassandra, creo recordar, y es como... una
empoderar,
marca,
¿no?
Sí, es una marca que has conseguido dejar en muchísima gente, que le ha cambiado la vida, como he dicho, tu libro. O sea que realmente tienes que estar muy orgullosa de lo que estás consiguiendo, porque al menos yo lo tengo pendiente de leer y estoy segura de que me voy a comprar este libro nuevo tuyo también, porque si tanto lo dicen, será por algo.
Es increíble, o sea, que la gente se tatúe eso en concreto. Es que tatuarte eso lo que implica es que te estás tatuando en tu piel. Yo lucho por el bien. Eso sí, o sea, eso es lo que significa ese tatuaje. Yo doy mi vida por luchar por el bien, por algo justo. Y para mí eso es... Yo siempre lo digo, ya me puedo morir. Pero me puedo morir ya.
Pero, Bebi, cuando ves tanta gente, sobre todo gente joven, ¿no?, que se suma a esa generación salvaje que te sigue a través de redes sociales, ¿no te da un poco la sensación de que es que hacía falta, entiéndeme, un líder, alguien que guiara por el camino todo el pensamiento de estas nuevas generaciones?
Sí, los iconos siempre son útiles. Si conoces, siempre tienen una utilidad. Que sean útiles ya depende del fin, ¿no? y de lo que transmita ese icono. Pero yo, si hablamos como icono, estoy muy orgullosa del mensaje que lanzo. Y creo que además de lanzar un mensaje muy positivo y muy esperanzador, estoy lanzando un mensaje de lucha, que creo que es muy importante también. Tal vez lo que yo haga ahora no lo vea ahora, ni lo vea cuando esté viva, pero puede ser que todos esos jóvenes a los que yo ahora estoy metiendo mi mensaje poquito a poquito, esos jóvenes luego serán padres, serán profesores, serán abuelos, serán jueces, serán policías, serán... Entonces, pues quizás esos jóvenes puedan lanzar ese mensaje que ya será suyo a otros jóvenes y puede ser que logremos un cambio.
Hablamos de esa juventud, pero también hablamos, Bebi, de esas mujeres que también se sienten identificadas en el libro porque, lamentándolo mucho, han pasado por esos abusos, han pasado por ser explotadas, por ser esclavizadas, algo que puede darles vergüenza, ¿no?, el reconocer o el dar ese paso al frente, pero que también puede ayudar mucho este tipo de novelas, de mandarles el mensaje de no estáis solas, ¿no?
Eso es, sí. La pertenencia a un grupo siempre proviene de un sentimiento de identificación, y yo creo que eso es lo que pasa también con el movimiento feminista, que ahora mismo la cuarta ola feminista es tan potente porque tenemos muchas más redes, no es solo la red oral, ¿no?, ni la transmisión oral o la transmisión de una lectora a una escritora, no, es que son las redes sociales.
¿Crees que es el principal medio para poder promover esta lucha?
Sí, yo creo que es el principal medio. Y además que es el mejor altavoz, creo que sí, porque es un altavoz increíble. Las redes sociales, vamos, son internacionales, puedes llegar a cualquier estrato social, por cualquier vía, es que es maravilloso. Por eso creo que este movimiento, en concreto esta cuarta ola, está siendo tan brutal por el gran altavoz que hemos encontrado las mujeres en Internet. Mira, a mí también me pasa esto, ¿no? Es así, porque lo que nos ha mantenido a las mujeres encerradas en nuestros propios problemas, en nuestra propia problemática como mujer, es no poder decir, ah, pues mira, a mí también me pasa esto.
Claro.
Ese es el momento en el que las mujeres nos sentimos identificadas como grupo.
¿Y qué piensas de aquellos que niegan que hay este problema, que incluso también pueden alzarse en las redes sociales un poco como negacionistas, diciendo, no, esto es violencia doméstica, lo llaman, creo.
Sí. No lo niegan, ellos no lo niegan. Es una burda estrategia psicológica, pretende ser una estrategia psicológica para que otros puedan negarlo o puedan intentar pensar que no existe, pero ellos no lo están negando. Ellos lo que pretenden es negarlo, pero ellos en el fondo saben que es real. Cada persona que dice que no es real sabe que es real, pero por alguna causa se siente interpelado por esa realidad. Entonces lo que pretende es darle la vuelta porque se siente interpelado. Entonces lo que tiene que hacer es pensar, ¿por qué me siento yo interpelado por este problema?
De hecho,
es un problema real.
En la novela también aparece un chico que ayuda a Cassandra, una persona que también sufrió esos malos tratos, en este caso un hombre, ¿no?
Sí, así es, claro. Ramsés sufre violencia de género indirecta, secundaria. Sí,
La
violencia de género no solo la sufre la víctima directa, los hijos también son considerados víctimas de violencia de género, de hecho legalmente se consideran así.
No, lo digo también porque sí que es verdad, ¿no?, que evidentemente cuando hablamos de cifras, hablamos de porcentajes, la mujer siempre se lleva la peor parte, pero también con lo que comentábamos antes, ¿no?, Bebi, lo de poner etiquetas es muy fácil y pica la nuca, y hay muchos hombres, no evidentemente en el mismo porcentaje que las mujeres, pero que también lo pasan mal e incluso están más silenciados por la vergüenza que eso puede provocar, ¿no?
Eso es, así es.
Así que
es lo que hablaba, lo que decía antes.
¿Y qué lugar crees que ocupa el hombre ahora mismo en esta lucha feminista para ti?
El lugar del hombre es muy importante. El lugar del hombre en la lucha feminista es obviamente subsidiario, porque la lucha feminista es una lucha de las mujeres, por las mujeres y para las mujeres. Pero sin el hombre, sin el cambio, sin el generar nuevas masculinidades, no se hace nada, porque si cambian las mujeres, indefectiblemente van a cambiar los hombres, pero tienen que cambiar los hombres.
Claro.
Esto es una cuestión social de una sociedad, es una opresión estructural, no es solo una opresión individual, es estructural, es todo un sistema generado y creado para oprimir a la mujer en todos los vértices.
No es estar ni delante ni detrás, sino estar al lado y caminar de la mano, que yo creo que eso es absolutamente maravilloso, necesario, y gracias a personas como Bebi Fernández, pues yo creo que estamos a un pasito más cerca de lograrlo. Bebi, que ha sido un auténtico placer, como siempre, tenerte igualmente con nosotros en Es la Mañana en Valencia. Enhorabuena, bendito tu confinamiento que nos has regalado esta reina, y a seguir dándole fuerte en redes sociales.
Gracias, tía.
Un beso.
Un placer, Bebi.
Gracias. Igualmente.
Es la Mañana en Valencia, en Es Radio.
¿Tienes un bar, cafetería o restaurante? Restauratudeuda.com te ayuda a levantar la persiana. Restauratudeuda.com, abogados especialistas que te ayudan a reducir tus deudas hasta un 100% judicialmente. Valoran tu tranquilidad y la continuidad de tu negocio. Restauratudeuda.com, al servicio de las empresas de restauración. Llámanos gratis al 632-822-883 o entra en la web restauratudeuda.com.
Es Radio.
Es Radio.
90.5 Valencia.
En Es la Mañana en Valencia, bueno, con este frío que realmente está azotando a toda la comunidad valenciana, pues apetece meternos en la cocina, ponernos calentitos y ver qué podemos cocinar en el día de hoy. Supongo que, bueno, pues que ustedes están tomando muy buena nota de todos los consejos y todas las recetas que todas las semanas nos regala nuestra tía Tupper. A ver, con este fresquito que nos ha preparado para hoy, Beatriz, tía Tupper, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí que es verdad, Bea, que dependiendo de la época del año apetecen más unas comidas que otras, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que ahora en invierno a quien no le apetece comer un poquito de cuchara.
Qué bueno, por favor. Es como muy comida de abuela, ¿no? Comida de madre, comida casera. Sí. Y sí que hemos dicho que últimamente hay más restaurantes que se suman a esta tendencia de hacer comida tradicional, de hacer comida con cuchara, pero también es verdad que como en casa en ningún sitio.
Hombre, pues sí, porque estos son sabores que tenemos como en nuestra memoria, ¿no? Uh-huh. Es como nuestra idiosincrasia, sí, ¿no? Ahí súper arraigados. Y bueno, yo creo que es pues eso, el sabor de la familia y que te recuerda pues eso, tu infancia, uh-huh, y a tu madre o a tu padre.
Y luego, tía Tupper lo que hace es que rompe el mito de que todas las comidas con cuchara son difíciles de hacer, porque no, realmente nos has explicado recetas que a priori es bueno, eso es imposible que yo lo haga, pero con los ingredientes y con los pasos, como tú nos lo cuentas, la verdad es que es muy fácil.
Bueno, sí, es que hay que perderle el miedo, uh-huh, a la cocina y sobre todo intentar, porque a lo mejor la primera vez pues no te sale perfecto, pero seguro que la segunda o la tercera ya está más que comestible, así que hay que intentarlo.
Animamos a todos nuestros oyentes, claro que sí, a que sean valientes y se pongan delante de los fogones. ¿Qué receta nos has traído para hoy, Bea?
Pues a ver, el domingo hicimos arroz caldoso de marisco, uh-huh, y bueno, la verdad es que subí la foto en Instagram, en los stories, y todo el mundo, bueno, preguntando y comentando la publicación. Así que voy a explicar cómo lo hice, ¿vale? Porque es una receta también pues muy sencilla y muy socorrida para hacer ahora que, que tenemos tanto frío, pues comer algo así calentito que entra en el cuerpo.
Vale, ¿cuáles son los ingredientes para este arroz caldoso?
Vale, los ingredientes, lo voy a decir para dos, que es como, como yo lo hice, pero bueno, luego simplemente hay que escalar, ¿vale? Entonces, nosotros le pusimos una sepia sucia, media cebolla, luego pusimos 12 gambas. Yo siempre compro una caja de gamba alistada, la mediana, y la tengo en el congelador, pues para hacer las fideuás o los arroces y tal. Pues entonces, de gamba alistada mediana, 12. Y luego sería un litro de caldo de pescado, 200 gramos de arroz y pimentón, colorante, un diente de ajo, sal y tomate para el sofrito.
Vale.
Vale. Entonces, bueno, yo tengo una cazuela de estas de hierro que compré en la famosa tienda de muebles sueca, que la verdad que va muy bien, es de estas como tipo, si fueran las francesas estas de Le Creuset, pero bastante más económica, y la gasto pues eso para hacer guisos y para hacer los arroces porque salen muy bien. Sirve cualquier cazuela, pero siempre que sea bastante grande para que tengamos ahí espacio para cocinar todo bien y que tenga sitio para poner el caldo, que no usemos una cazuela que sea muy pequeña.
Aconsejas que sea más ancha que alta, ¿no?
Para bueno, este yo, tipo de... Yo la que gasto es de forma ovalada, ¿vale? Y es bastante grande, pero bueno, que ya te digo que sirve cualquier cazuela, pero que no sea pequeña, ¿no? Siempre yo soy muy de escalar lo que cocinamos con el tamaño de la cazuela o de la sartén que usamos, pero en este caso siempre mejor que sea un poquito más grandecita.
Vale.
Entonces, pues nada, ponemos la cazuela al fuego, la cubrimos la base de aceite y lo primero que vamos a hacer es freír las gambas, ¿vale? Yo le pongo un poco de sal en el aceite y pongo las gambas y cuando está caliente pongo las gambas, les damos una vueltecita y las reservamos porque queremos que el aceite tenga... La sustancia que suelta la gamba al freírla y bueno, pues entonces una vez que ya tenemos este aromatizado de la gamba, pues ya procedemos a hacer el sofrito, ¿vale? Entonces, lo primero que hago es freír la sepia, que la corto a cuadraditos. Me gusta más la sepia sucia porque tiene más sabor que la normal, pero bueno, esto como cada uno quiera. Sepia normal o incluso calamar, ¿vale? Simplemente para que luego el arroz pues tenga algún tropezón, que mola. Entonces freímos un poco la sepia y ya le añadimos la media cebolla picada y el diente de ajo picado. Lo removemos todo bien y cuando ya veamos que la cebolla está bien pochadita, es importante que el fuego no esté muy fuerte para que no se nos queme la cebolla. Cuando ya vemos que la cebolla está bien pochada, le añadimos el tomate, le damos una vuelta.
¿Sin sacar la sepia?
Sin sacar la sepia, ¿vale? Le damos una vuelta. Y cuando ya está hecho el sofrito, que está el tomate cocinado, que vemos que ya está espeso porque ha perdido el agua y todo lo que tenía, entonces le añadimos una cucharadita de pimentón y el caldo de pescado, ¿vale? Yo he dicho un litro de caldo, pero siempre le añado luego medio litro de agua.
Vale.
Entonces le ponemos el caldo de pescado, que yo suelo comprar uno de Brick porque nunca tengo tiempo de hacer el caldo. Sí. Pero bueno, la verdad es que cambia bastante. Si podemos hacer el sabor, ¿sabes? Si tenemos tiempo, pues vale la pena hacer un caldo que... con morralla y con huesos de rape y todo esto. Y nada, pues echamos el caldo, lo dejamos que hierva 5 minutos o eso para que se junten todo bien los aromas. Y entonces ya le añadimos la cucharadita de colorante y el arroz. Y ya dejamos que hierva pues unos 15 minutos más o menos. Y luego, por último, se le añaden las gambas. Yo las gambas siempre las pongo en el último momento.
Una vez esté hecho ya el arroz.
Sí, para que no se deshagan y que no se queden secas y todo eso. Siempre es en el último momento un hervor y ya está. Entonces, cosas que es importante. que compremos un buen caldo, ¿vale? De, si vamos a usar el de brick, y si no, pues que lo hagamos. Y luego, pues que hagamos muy bien el sofrito, ¿vale? Para que tenga bastante sabor. Y sobre todo, que siempre tengamos cuidado al poner el pimentón, que no se nos queme, y de echar el colorante cuando vayamos a echar el arroz, para que no se apelmace. No, para que coja un color bonito, que esté bonito de color. Y luego sí que recomiendo, ahora hay una marca de arroces de aquí de Valencia que ha sacado un arroz que es especial para melosos y caldosos. Y la verdad es que va muy bien. Entonces sí que recomiendo a nuestros oyentes que lo prueben porque la verdad es que hay mucha diferencia. Sí, sí, se queda muy bien de textura y no se queda pasado ni nada de eso. Vale. Y nada, y bueno, ya estaría listo para comer. Yo lo que siempre hago es poner un poco de agua en la pila y meter la cazuela para enfriar un poco el arroz y ya sacarlo a la mesa para que no esté ahí súper hirviendo, sí, que te abrasas, porque en cuanto lo pones en el plato te lanzas a comerlo. Y siempre es una buena idea, pues eso, enfriar, llenar la pila con un poco de agua, poner la cazuela, lo remueves un poco y pierde
el calor del principio.
Sí, ese súper hervor que tiene.
Yo como principiante, mi única duda después de tu receta es cuánto tomate tengo que echar para hacer un sofrito. ¿Con dos tomatitos tendría suficiente para dos personas?
Sí, dos tomates de pera, y también podemos rallados, o también podemos usar tomate triturado de lata.
Natural. ¿Ah?
El natural, ¿vale? Pues media latita de la pequeña. Pues si la lata creo que es de 400 gramos, pues 200 gramos de tomate triturado.
Y ya tendríamos nuestro arroz caldosito, que conforme está el tiempo, la verdad es que apetece muchísimo. Entiendo, Bea, aunque igual en otro momento también damos la receta del arroz caldoso con pollo, sería lo mismo, solo que sustituyendo el marisco, es decir, la sepia y las gambas por pollo.
Sí,
el mecanismo sería lo mismo, en vez de caldo de pescado lo ponemos de pollo y ya está.
Bueno, o incluso con agua. Ajá. Lo que pasa es que sí que lo podemos, o sea, lo tendríamos que dejar hervir un buen rato para que cogiera sabor, para que se hiciera el caldo, sí. Ajá. O hacerlo con caldo de pollo, pero al final el pollo que tú gastas para hacer ese arroz, como no son, a no ser que sea solo trozos de pechuga, pero si pones muslitos y cosas así que tienen hueso y tal, simplemente con que lo dejemos hervir 10-15 minutos, ese caldo ya coge sustancia, mientras que con el pescado eso
claro, es más difícil.
No pasa. A ver, seguro que hay gente que lo hace con agua y le parece que está estupendo, pero vamos, yo creo que tiene que tener un poquito de sabor.
Bueno, pues ahí está la receta de nuestro arroz caldoso. Hay mucha gente que no le da tiempo a tomar nota. Vamos a repasar para todos nuestros oyentes que luego se ponen en contacto con nuestra tía Tupper pidiéndoles las recetas. La verdad es que, mira, prometo que a partir de ahora vamos a subir todas las semanas un post en el perfil de Es Radio Valencia con la receta bien explicada de tía Tupper para que la gente pueda recurrir a ella. Pero bueno, recordamos los ingredientes para este arroz caldoso: una sepia sucia, media cebolla, 12 gambas, un litro de caldo y medio litro de agua, 200 gramos de arroz, luego aceite, pimentón, sal, colorante y el tomate natural rallado para hacer ese sofrito. Y ya estaría luego pues a disfrutar de este arrocito caldoso. Vea, como siempre nos quedamos sin tiempo una semana más. Es un auténtico placer. Recordamos que hoy hemos dado la receta de ese arroz caldosito de marisco y hemos intentado, yo creo que lo hemos conseguido, solventar las dudas de nuestros oyentes. Hasta la semana que viene, Bea.
Hasta la semana que viene.
En la 90.5 Es la mañana en Valencia con María Caballero.
Bueno, qué de cosas hemos tenido hoy en Es la mañana en Valencia y qué rápido y corto se me ha hecho el programa, pero nos toca poner punto final. Llega nuestro compañero Jesús Bolstein. Nosotros volveremos mañana a partir de las 12 del mediodía. Mientras, ya saben, bailen, canten, disfruten de la tarde. Gracias de todo corazón por estar un día más a nuestro lado. Hasta mañana.